Comienza la zona oculta. Un viaje hacia lo desconocido, lo insólito, lo inexplicable. Un viaje hacia el infinito. Dirige y presenta David Benito.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva cita con el misterio. Bienvenidos a la zona oculta. En el programa de hoy vamos a recibir a un gran amigo de la zona oculta, el doctor Miguel Ángel Pertierra. Nos hablará de la memoria celular. Esto ocupará la totalidad del programa de hoy. Begoña Iniesta, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Por cierto, que está el estudio precioso, ¿eh? Ya lo has adornado de Navidad.
Sí, y navideñas noches, así es. Está bonito,
navideñas,
¿eh?
Navideñas noches, sí, sí. Bueno, Begoña, para centrarnos en el programa de hoy, nos vas a contar en la segunda parte casos que nos ha enviado el doctor Pertierra, ¿verdad?
Efectivamente, son casos que han sido publicados en la revista Nexus por un doctor investigador llamado doctor Pirsal, bastante interesantes, que no tienen desperdicio, no se lo pierdan.
Desde luego, la cola que traen algunos trasplantes y esa supuesta memoria celular. Luego nos lo cuenta Begoña.
Muy bien.
Como siempre, el equipo que hace posible el programa, Begoña Iniesta, Carlos Ramírez los controles, reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos!
Traslada tu mente más allá de la existencia humana. La zona oculta, un viaje interdimensional. Con David Benito.
Doctor Lowe, si se queja es que le duele. Desde que era una niña nunca se quejó de dolor.
Vamos, cálmate. El doctor sabe lo que hace.
Por favor, no se preocupen. En realidad, la recuperación no es inmediata. Hace falta algo de tiempo para que el ojo y el cerebro trabajen juntos.
Y en el programa de hoy vamos a hablar de un tema, desde luego, inquietante. Tenemos nuevamente a un conocido de la zona oculta, el doctor Miguel Ángel Pertierra. Y hoy, al igual que ya escuchaban un fragmento de la película de AI, pues vamos a hablar de algo que se llama memoria celular. Lo primero de todo es dar la bienvenida a Miguel Ángel Pertierra. Buenas noches y bienvenido una vez más a la zona oculta.
Buenas noches, David. Encantado de estar en tu programa de nuevo. Buenas noches a todos los radioyentes.
Por cierto, que han tenido mucho éxito. Nos han llegado varios comentarios de los programas de Miguel Ángel y la verdad es gusta, ¿no?, que haya un médico que hable de este tipo de cosas y de alguna forma pues sea de mente abierta y bueno, pues sepa analizar punto por punto todo aquello que bueno, de alguna forma encasillamos dentro del misterio.
Pues yo te lo agradezco, David, y a los radio oyentes que les guste por lo menos la visión que me gusta dar de estos temas. En esta vida hay que estar abierto, hombre, con buena crítica y demás, pero estar abierto a cualquier posibilidad. Así es como se ha conseguido los conocimientos. Y bueno, si puedo aportar, aunque sea una microgota, pues encantado de hacerlo y sobre todo en tu programa.
Pues desde luego, ya lo creo que puedes aportar. Vamos con el tema de hoy, la memoria celular. Lo primero de todo, y creo que es una gran desconocida, ¿qué es exactamente la memoria, Miguel Ángel?
Pues muy buena pregunta, desde luego, porque la memoria humana es la capacidad que tenemos los seres para poder retener experiencias pasadas, recuerdos que si no de otra forma pues se perderían. Entonces, las posibilidades que tenemos es a través de las neuronas, de las células, por así decirlo, capacitadas tanto para transmitir el impulso nervioso como para dejar que podamos recordar ciertos conocimientos y demás. Pero bueno, es tan complejo y tan complicado que cuanto uno más se mete en estos temas, más complicado es quizás la definición.
Porque además, bueno, en estos tiempos que corren y donde todo el mundo, y se ha puesto muy de moda, ¿no? El hacer anuncios de juegos que con los que vas a ejercitar la memoria para prevenir el Alzheimer. No sé, es algo que se ha puesto muy de moda, ¿no?
Pues la verdad que sí. La memoria es como cualquier parte de nuestro organismo, que cuanto más la ejercitemos, pues, por así decirlo, más posibilidades tiene de mantenerse, recuperarse y aumentarse, ¿eh? No es solamente una, por así decirlo, una parte inerte de nuestro organismo, todo lo contrario. De hecho, yo recuerdo un profesor que tenía en la facultad de, que nos daba biológica, que decía que las personas que ejercitaban la memoria vivían más años. Pues la verdad es que no lo sé, pero espero que sea así.
Bueno, desde luego, pues a todos aquellos oyentes que no ejerciten la memoria, pues lo recomendamos y probablemente, bueno, pues pueda disfrutar de algunos añitos más. Miguel Ángel, ¿dónde reside exactamente la memoria?
Pues la verdad es que hoy por hoy nos hacemos muchas preguntas. Hasta hace unos años, pues decíamos en el cerebro, en el hipocampo, que es una parte del cerebro, la zona interna medial. Y entonces, en ese lugar, pues era como el lugar donde llegaban los conocimientos y prácticamente se distribuían los conocimientos a lo largo del cerebro. Pero claro, el problema se ha encontrado cuando tenemos a personas que en un momento determinado se le hace un escáner, una resonancia cerebral, y le falta trozo de cerebro por nacimiento, o la persona que sufre un traumatismo y hay que quitarle un trozo de la masa encefálica, y la persona sigue manteniendo sus capacidades memorísticas internas. Entonces, claro, han hecho replantear a los neurólogos, psiquiatras, neurocirujanos, pues todo el conocimiento de decir, ¿dónde está la memoria? Evidentemente en las células nerviosas, pero pensemos que en todo nuestro organismo está completamente repleto de células nerviosas que pueden ser potencialmente capaces de retener en un momento determinado las posibilidades de memoria de la persona. Incluso cualquier parte de la célula ya de por sí puede mantener, aunque no sean células nerviosas, parte de la memoria del individuo, aunque sea una memoria, por así decirlo, de transmisión genética, o incluso, por ejemplo, las células del hígado pueden reconocer cuando una persona come una serie de alimentos y estar preparada para ese tipo de alimento o no.
A mí me parece, desde luego, increíble. Estamos, bueno, pues desarrollando el hombre lo que son discos duros, ordenadores, que son capaces de procesar hacer muchos cálculos en tan solo un segundo. Pero como decías, hay veces que le ha faltado incluso masa a cualquier persona y ha seguido reconociendo y teniendo memoria. Tenemos un disco duro ahí, como decía, no sé cómo explicarlo bien, donde está alojado cada parte o todas las células tienen toda la información.
Pues sí, la verdad es que se piensa, o se ha hecho unos cálculos los neurólogos, que realmente el cerebro humano podría almacenar información equivalente, y lo digo, a 20 millones de volúmenes. O sea, como la biblioteca más grande que puede existir en el mundo, pues eso es lo que podría captar. Lo que pasa es que, bueno, quizá por una serie de limitaciones que podamos tener, que no solamente estamos centrados en un solo elemento, sino en múltiples elementos, solamente la mente pues se va diversificando. Entonces, parte de la memoria, parte de nuestros recursos, tenemos no solamente para recordar y adquirir conocimiento, sino que tenemos que hacer mucho más en la vida cotidiana, nos tenemos que socializar. Entonces, claro, el cerebro, por así decirlo, es una gran maquinaria complejísima, y yo creo que la más, por así decirlo, más complicada de nuestro organismo, donde todavía nos quedan muchas, muchas cosas por conocer.
¿Qué tipos de memoria tenemos, Miguel Ángel?
Principalmente hay dos tipos de memoria, y en grosso modo. Una memoria a corto plazo, que es lo que podríamos definir como lo que quizá recordar lo que hemos desayunado esta mañana, que esa, por así decirlo, se piensa o se reconoce de que puede estar en la interconexión entre una neurona y otra, donde se guarda o en pequeños circuitos neuronales que poco a poco normalmente se van olvidando. Y después hay otra memoria, la memoria a largo plazo, la memoria antigua, la memoria donde recordamos pues tanto como hablar, como escribir, como hacer una serie de cualquier cosa mecánica, de recoger coche. Entonces todo ese elemento la guardamos en unos circuitos mucho más complejos, que es mucho más difícil en la destrucción, e incluso se está pensando que se pueden, por así guardarlo, en proteínas en ribosoma, que son una serie de microzonas de la célula, donde existe un elemento genético, un componente genético de ácido ribonucleico y ácido en otra zona de ácido de esos ribonucleicos, o sea, el ADN y el ARN, que muchas veces quizás hemos escuchado hablar. Incluso el último estudio nos habla de la neuropsina, una proteína que solamente se encuentra en el ADN de los seres humanos. Quizá ahí donde resida la capacidad de que los conocimientos se sellen, por así decirlo, en la memoria. Entonces, claro, el tema de la memoria es tan complejo que, por así decirlo, nuestra mente y nuestro cerebro y nuestras células nerviosas tienen que estar en continuo dinamismo, no una cosa estática.
Yo no sé si lo que voy a contar ahora es un mito, ¿no? Yo recuerdo cuando iba al instituto que me decía mucha gente que me grabase la lección de historia en un cassette, que por aquel entonces había cintas, ahora ya las cintas han desaparecido, y que luego me lo pusiese para dormir. ¿Eso es un mito? ¿Existe realmente, llamémoslo, no sé si acierto o no acierto al nombrarlo así, la memoria consciente o inconsciente?
Sí, sí. De hecho, existe una memoria tanto consciente como inconsciente. Hace unos años sí se puso de moda el ponerse una serie de grabaciones, incluso para aprender idiomas y demás. Recuerdo que se vendían todos estos pues, artilugios para poder dormir y mientras se escuchaba los idiomas. Lo que sí es verdad que aunque nuestro cuerpo esté dormido, nuestro cerebro sigue funcionando. El oído sigue funcionando. Entonces, quizás no aprendamos el idioma o el examen, como tú bien comentas, pero sí nos ayuda a recordar. Una cosa es conocer y otra cosa es recordar. Pues el recordar es mucho más fácil una vez puesto este sonido o puesta esta imagen en un momento determinado o cualquier otro elemento que se ponga durante el sueño.
Bueno, ahí hay otro tema, Miguel Ángel, que a mí me parece ya solo con el título apasionante, la transferencia genética de la memoria. No sé, háblanos de ello.
Pues sí, cuando hablamos de memoria, hablamos de la memoria integral de la persona, no solamente de los recuerdos, sino que cuando nuestros progenitores pues nos transmiten su código de ADN, pues nos transmiten el color del pelo, el color de los ojos, pero también nos transmiten las defensas, una serie de células que se van a formar, que se llaman linfocitos, nos transmiten una serie de elementos que hoy en día, quizá en el hombre, por la socialización, están mucho más desconocidos que puede ocurrir en los animales. Entonces, igual que nos pueden transmitir cosas positivas, como es una cierta predisposición a tener defensa contra ciertas enfermedades, también nos pueden transmitir otra serie de elementos o de otra serie de genes que nos puedan predisponer a lesiones cancerosas. Entonces, claro, esa es quizás la transferencia de la memoria genética, por así decirlo. Pero, de hecho, hay otros conocimientos, y ahí es donde entra la polémica, donde hay familias que incluso separado los padres de los hijos, o la madre en este caso de los hijos, tiene una fobia al agua, y el hijo, en este caso una hija, tiene fobia también al agua y no se conocen entre ellas. Entonces, claro, ahí ha habido una transmisión que no se puede explicar de ninguna otra forma. Ya digo, en los animales, por el tema de la socialización menor, quizás sea mucho más evidente.
Se me viene a la mente una pregunta que, desde luego, que seguro que es muy complicada de contestar. Hablabas de las fobias que se habían transmitido de una generación a otra. Bueno, hace poco escuchaba algunos casos de reencarnación. Seguro que, bueno, no sé si fantaseando un poco, ¿sería posible, dejando a un lado esa fase espiritual que nos habla de la reencarnación, que esos conocimientos que tiene, por ejemplo, un niño, hace poco lo escuchaba, unos conocimientos tan exactos de la Segunda Guerra Mundial, ¿es posible, a través de la genética, traspasar ese tipo de información?
Hombre, directamente hoy los estudios se piensa que ciertos conocimientos se pueden transmitir. Que se transmitan directamente sería un poco dudoso, pero bueno, también hay que reconocer que, por ejemplo, para la elección del Dalai Lama se pone una serie de objetos y el candidato tiene que reconocerlo, por lo cual el reconocimiento, dónde está la transmisión, dónde está el conocimiento del chaval que hace la prueba. Una memoria genética pudiera ser una de las causas, una de las posibilidades que pudieran conocer. Desde luego, si es un recuerdo y ese recuerdo se puede comprobar, sería cuestión de estudiarlo, sería muy interesante, desde luego.
Y luego hay otro asunto que me parece interesante y también lo se puede extrapolar, por ejemplo, al campo de las abducciones alienígenas, donde las personas recuerdan a través de hipnosis lo que han vivido, pero todas afirman que han tenido un borrado de la memoria. ¿Es posible la destrucción de la memoria?
Pues la verdad es que sí. Bueno, el borrado de la memoria, como nos cuenta o han contado personas que tienen o han tenido supuestas abducciones, pues en un principio nosotros no lo conocemos como producirlo, pero sí es verdad que traumatismos pueden producir una amnesia que se suele recuperar a la larga, sobre todo las cosas principales, pero hay otro proceso, como pueden ser infecciones, pueden producir una amnesia, además, curiosísima. Yo me gustaría comentarle a los radioyentes el caso de Clive Wearing, el hombre que le llaman con la memoria de 7 segundos. Es un caso curiosísimo. Clive Wearing es un músico, director de orquesta, reconocido por la BBC, bueno, un artista que toca el piano, sufre una infección por un virus. Esta infección por un virus le produce lo que se llama una encefalitis, que es una inflamación de las neuronas, para decirlo llanamente, y a partir de ahí esta persona recuerda todos sus componentes vitales, puede hablar, puede comer, puede tocar el piano, tiene sus recuerdos de la infancia, pero su memoria a corto plazo y su memoria general solamente dura 7 segundos, por lo cual si tú lo saludas, sales de la habitación y entras en 10 segundos, no te reconoce. De hecho, él lleva un diario donde va anotando, ahora estoy despierto, seguidamente, ahora es cuando estoy realmente despierto, y es curiosísimo porque tiene libro y libro, y él no recuerda de haber escribido, él siempre dice que es otra persona. Entonces, el borrado de memoria, un virus lo puede producir. Si el conocimiento del cerebro llegase a un nivel superior, pues evidentemente, si un virus lo produce, técnicamente se podría producir incluso selectivamente.
Se ha hablado mucho también de experimentos del ejército norteamericano con la manipulación de la memoria, la destrucción de los recuerdos. Miguel Ángel, oficialmente se puede, ya no por un virus, sino de una forma artificial que haya creado el hombre, destruir la memoria, dejando a un lado pues el darle a un golpe a uno en la cabeza, sino ¿existe algún método para la destrucción de la memoria?
Hombre, lo que se hablaba, las técnicas de lavado de cerebro, que se hablaba muchas veces, son más bien técnicas psicológicas, donde la persona, por medio de su gestión, puede borrar el momento determinado del conocimiento de la persona. Medicamento hay para todo lo contrario, para, por así decirlo, sacar la verdad de la persona cuando no quiere contarla. Y también hay medicamentos para que en un momento determinado no recuerde momentos traumáticos. olvidar en un momento determinado, ya digo, con tema o términos psicológicos y de sugestión, desde luego se puede conseguir que una persona deje de recordar con una serie de sesiones, y si la persona es suficientemente sugestionable, deje de recordar el momento determinado, ya que la mente lo que hace es una reconstrucción de un momento determinado y sobre una idea determinada. Hay una enfermedad, como puede ser el Wernicke-Korsakow, que es por una demencia alcohólica, por ejemplo, donde la persona va reconstruyendo su vida con ideaciones fantásticas. Pues quizá en un momento determinado, con una presión psicológica determinada, pues sí se está haciendo. Y de hecho, una de las torturas que se pueden hacer, la tortura psicológica, donde en un momento determinado pueden producir pues lo que se ha venido a llamar vulgarmente, como he comentado antes, el borrado de cerebro, el lavado de cerebro, que realmente es una anulación prácticamente de los momentos deseados en la persona, aunque es difícil de conseguir, desde luego.
Desde luego que interesantísimo lo que estamos hablando hoy con el doctor Miguel Ángel Pertierra, algo de lo que conocemos mucho y al mismo tiempo muy poco. Ahora sí, Miguel Ángel, ¿qué es exactamente la memoria celular?
Bueno, pues la memoria celular, podemos, por así definirlo, es como la información que tiene la célula del organismo, que guarda toda nuestra experiencia vital y la podemos heredar genética y congénitamente. O sea, en un momento determinado, cualquier evento, cualquier situación importante en nuestra vida, evidentemente, se queda grabada en nuestra célula, y en un momento determinado, no solamente las células neuronales, sino en todo y en cada una de nuestras células. Es tan importante la señal o el conocimiento que debe de transmitir, que en un momento determinado una parte de nuestro organismo o cualquier parte de nuestro organismo puede conservar todo este conocimiento de la persona.
Incluso, bueno, me imagino que también lo conserva también de una forma inconsciente, ¿no? Una persona puede tener una fobia sin saber exactamente a qué se debe, y por ejemplo, pues si de pequeño tuvo un incidente con arañas que supuestamente ha olvidado completamente, pero cada vez que ve una araña se pone nerviosa. Esa es la memoria, ¿no?, que pueden albergar las células.
Sí, en un momento determinado la fobia puede presentarse, como bien dice, por traumatismo o por trauma infantil, y muchas veces la persona no lo recuerda. En cambio, está, llámalo subconsciente, inconsciente, o llámalo fijado en la memoria de la persona. Pero es que, por ejemplo, hay una memoria, por ejemplo, por así decirlo, de la fobia, en general, es que normalmente las mujeres suelen tener fobia a las serpientes, y es una cosa que está reconocida por la psicología y la psiquiatría. Se dan distintas teorías que, dependiendo de cada por así decirlo, cada corriente, si es psicoanalítica o conductual, pero que es una cosa que se va transmitiendo, y en gran parte de la humanidad, pues ya digo, el sexo femenino pues tiene esa fobia. Los hombres posiblemente tengamos otra distinta. Entonces, eso está, por así decirlo, fijado y prefijado en nuestra humanidad. La forma de fijarlo, pues evidentemente puede venir pues por distintas explicaciones, igual que tenemos en general fobia a las ratas por las sobreinfecciones, y nadie se le ocurre acercarse a un roedor, generalmente porque, bueno, te reproduce un rechazo automático. Entonces ahí está el poder de la memoria, que se va transmitiendo, ya digo, en las personas que estamos sociabilizadas, pues es mucho más difícil que en los animales.
Miguel Ángel, ¿cuáles serían las teorías sobre la memoria celular?
Pues la teoría sobre la memoria celular es, por así decirlo, si la memoria se guarda solamente en las células neuronales, o se estuviese, por así decirlo, incrustada en toda la célula. Parece ser que en los estudios que se han realizado es que todo el organismo puede guardar información, igual que guarda la información de la defensa nuestra por medio de una célula llamada neutrófilo, linfocito y demás, inmunoglobulina, pues puede guardar, ya digo, cada una de nuestras células este tipo de memoria y de conducta, que a lo largo de la evolución de las personas, igual que, como comentaba antes, de esa proteína, que la neuropsina, que solamente se da en las personas, pues este tipo de evolución hace que vayamos haciendo un conocimiento cada vez superior por así decirlo, en lo humano.
Y bueno, una pregunta tal vez un tanto fantasiosa, y no, por ejemplo, una persona, por ejemplo, dentro de muchos años, ¿sería capaz, después de mucho estudio y estudio y estudio, pues una persona de sacar una información que tenga una célula? Y ya no me refiero a recuerdos o lecturas que haya tenido, aprendizajes. Por un lado eso, que es la parte más fantasiosa, y por otro lado, podríamos de alguna forma implantar en una célula el mecanismo, un mecanismo de defensa que pueda tener nuestro cuerpo, que en ese momento a lo mejor no se haya desarrollado.
Por supuesto, te voy a decir a la primera pregunta, y la verdad, quizás por los conocimientos que se van desarrollando. Cuando vivió Gengis Khan, pues nadie podría decir si este o el otro, o 300 kilómetros más allá, era hijo o no hijo de este luchador mongol. Pues hoy en día se ha hecho un estudio de los múltiples que se hacen genéticos, donde se ha visto por así decirlo, las personas descendientes de Gengis Khan. Y se ha visto que hay algo alrededor así de cerca de 200 millones de personas que tiene cierto parentesco. Entonces, claro, antiguamente pues era imposible. Conforme va evolucionando el conocimiento de genética, que es quizá una de las partes que va evolucionando, por así decirlo, a paso agigantado, evidentemente podríamos sacar conocimiento, igual que sabemos ahora que cierto gen puede producir una predisposición de cáncer. Podemos también saber que en un momento determinado quizá algunos conocimientos o algunos recuerdos de las personas, yo creo que por supuesto que sí. Incluso ya se está hablando de introducir en ciertos genes para predisponer a la persona a algo positivo, para que podamos vivir más o incluso luchar contra los genes cancerígenos, lo que se llama una selección genética, pero dentro de la persona, ya no solo en el neonato, sino en la persona que estamos viviendo actualmente.
Miguel Ángel, si nos centramos en el ADN, ¿cuáles son esas teorías del ADN?
Pues como comentaba antes, el ADN, por así decirlo, es la doble espiral que en el año 52 Watson y Crick pues descubrieron y demás, pero que ha estado aquí durante toda la evolución de la humanidad. Ahí encontramos en esa doble hélice todo el conocimiento que lleva la persona implícita, lo bueno, lo malo, pero de morfológico. Pero también se han hecho estudios, se están haciendo estudios, porque cuando hay un conocimiento determinado, parece ser que se generan proteínas, ya digo, tanto ARN como ADN, que son, depende si tiene una o doble cadena, si ácido desoxio o solamente ribonucleico, en un momento determinado, ahí se va grabando sobre ADN, un ADN especial, un ADN que puede ser tanto mitocondrial, como se hablan de la primigenia o primaria que la teníamos y que la conocemos gracias a ese ADN, y poco a poco se van grabando en las células de todo el organismo, de cada una de las personas que vivimos, pues se va grabando una serie de conocimientos que van confluyendo de una forma u otra hasta que, bueno, a lo largo de la evolución, cosas principales y primordiales pues se van confluyendo hasta el punto de que nos sirva para vivir más tiempo y vivir mejor a fin de cuentas.
Bueno, interesantísimo todo lo que estamos hablando hoy sobre la memoria celular con el doctor Miguel Ángel Pertierra. Hay una memoria que se llama la memoria física, vamos a ver si lo digo bien, de Colangeli. Explícanos, Miguel Ángel.
Pues sí, en esto es una de las bases donde la memoria celular quizá tenga pues una base más científica. Colangeli era un ingeniero aeronáutico de los años 40, y la verdad empieza a comentarnos en su teoría que cualquier materia tiene la capacidad de almacenar y recordar eventos relacionados con el sonido y con la luz, o sea, con todo. O sea, que al impactar onda de sonido o de luz sobre cualquier materia, pues produce una serie de adaptaciones en las células, produciendo lo que llamaba carga y sus cargas atómicas, alteraciones neutrínicas y demás, por lo cual sería la fijación del conocimiento. Claro, en el momento que ese conocimiento se fija, lo podemos transmitir. Entonces, al poderlo transmitir genéticamente a lo largo de la evolución, pues esa base científica lo que hace es que la persona cada vez pueda ir sabiendo más. Ya digo, no solamente en plan consciente, sino que hay una serie de mecanismos importantísimos, hormonales, de defensa, genéticos, que nos ayudan a vivir cada vez, ya digo, aparte de las cosas y lo de la higiene que cada vez tenemos más, pues nos ayuda a vivir muchísimos más años, que es lo que hace, por ejemplo, en la época de los romanos, que donde la vida media era solamente de 35 años, y ahora mismo la vida media en España anda sobre los 80, 80 y algo de años.
Bueno, estamos hablando de los, hasta ahora, de la memoria en los humanos, pero los animales. ¿Qué ocurre con la memoria celular en los animales, Miguel Ángel?
Yo creo que la parte, por así decirlo, el punto gordiano, el nudo gordiano de todo el conocimiento de la memoria celular. Igual que yo creo que hay unos ejemplos que, igual que el ave, pues sabe volar de norte a sur o hace sus migraciones, hay un estudio sobre una rata de laboratorio. Se le enseñaron lo que eran unos laberintos determinados. Esta rata se queda empreñada, tiene su descendiente, y a la rata de segunda generación, por así decirlo, lo pone en el mismo zona y llega exactamente con la misma velocidad que la rata madre al punto final. Entonces, claro, nadie podía haberle enseñado el laberinto a la rata hija. Entonces, ahí hay algo que se ha transmitido de madre a hija. Pero en la naturaleza tenemos, por ejemplo, el caso pues de un ave que vuela a nuestra tierra. Esperemos que vuelen durante muchos años, los quebrantahuesos, que en un momento determinado rompen huevos, o rompen los mismos huesos, que se le llama, con una piedra en el pico. De hecho, hay casos, y descrito completamente, de que quebrantahuesos criados en cautividad, una vez que lo sacan, lo dejan libre, cogen esta actitud y rompen, sobre todo los huevos, con sus piedras en el pico, y la tiran hacia el huevo y lo parten. Pero es que hay otro caso que además todos lo conoceremos, los salmones nacen en el río, van al mar, viven, y después todos, parece que en un momento determinado, todos vuelven al mismo río y allí fallecen. Entonces, claro, ellos no están mediatizados por la sociedad ni por una serie de por así decirlo, de sociabilizaciones que tenemos el hombre, por lo cual es mucho más fácil del estudio. Ya digo, el caso de la rata es espectacular. De madre a hija se ha transmitido algo y conoce el laberinto. Eso es prácticamente pues imposible de explicarlo de ninguna otra forma, sino genéticamente una transmisión del conocimiento. En el hombre seguro que lo hay también, lo que pasa que quizá otro tipo de conocimiento, y en un momento determinado quizá recuerdo de las personas, que es otro tema también muy importante.
Pues se me viene a la memoria, por ejemplo, ahora hablabas de los animales, pues tengo la imagen de unas tortugas recién llegadas a este mundo, lanzándose directamente hacia el mar, hacia la playa. Y, por ejemplo, yo no sé si en un niño, en un recién nacido, casi sin saberlo, busca la mama de su mujer para alimentarse. Yo no sé si podríamos equipararlo una cosa a la otra.
Pues sí, no solamente busca la mama, sino que si le acerca el dedo, te lo agarra, el reflejo de moro, y si intenta echarlo hacia atrás, se pone y se intenta incorporar a la criatura. O sea, son una serie de reflejos aprendidos, por así decirlo, con H intercalada entre medio, por el cual el bebé lo que hace es, que ya digo, no tiene la mediatización de la sociabilización, tiene la posibilidad de realizar una serie de actividades para la supervivencia, que a fin de cuentas es lo principal en cualquier ser vivo. Y ya digo, en el niño incluso se hacen una serie, cuando nace cualquier bebé, lo que se llama el test de Apgar, con lo cual se hace una serie de pruebas para ver que el niño neurológicamente está en unas condiciones aceptables, y una de ellas, bueno, y también se lee una serie de reflejos para ver que el niño pues está en las condiciones aceptables, y esos conocimientos se han transmitido, y además el bebé, igual que llora, pues lo que has comentado, coge la mama o te coge, ya digo, cualquier persona que tenga la posibilidad de ver un recién nacido, le acercáis el dedo y automáticamente te lo coge la criatura.
Bueno, al principio del programa escuchaban un corte de la película de AI. Cuéntanos, Miguel Ángel, ¿cómo ha tratado el cine y también los videojuegos que nos comentabas? ¿Cómo lo han tratado a la memoria celular?
Pues sí, la verdad es que cualquier parte de la fantasía y el cine en concreto, pues como siempre un poquito más espectacular de lo que suele ocurrir, pues con la película que comentaba Ice, de Visiones, aquí en España, pues nos habla de una persona que le realizan un trasplante de córnea, porque han tenido unos problemas de la infancia, y entonces en los trasplantes de córnea empieza a haber la posibilidad de ver difunto y cuando alguien va a morir. Entonces, bueno, quizá una dramatización excesiva, pero bueno, hay otros casos que la realidad que bueno, no ven muertos, pero sí quizás serían tan impresionantes como esto. Y en los videojuegos, pues bueno, los videojuegos evidentemente hoy cada día se asocian más y se añaden más a toda esta cultura. Hay un juego que se llama Assassin's Creed, donde no habla de la memoria celular de los asesinos, lo voy a recordar en un momentito, eran una serie de guerreros que fumaban hashish, estaba un señor que era Hussein de la Montaña, que era por así decirlo, el jefe, y ellos pues no le importaba, de ahí viene la palabra asesino o asesinar, de tomar hashish, eran los tomadores de hashish, ellos pensaban que si morían durante el combate iban al cielo, realmente lo que era es que lo drogaba y entonces en un momento determinado pensaban que durante el que estaba drogado estaba en el paraíso, y no era así ni mucho menos. Pero bueno, todas estas culturas se añaden a las nuevas tecnologías y demás, pero quizás el cine o los videojuegos siempre son un reflejo de una realidad que está ahí, que hay que conocerla.
Bueno, Miguel Ángel, que en cuanto a la memoria celular, ¿qué se podría destacar de los estudios que se han llevado a cabo sobre ello?
Pues la verdad es que no hay demasiados estudios, son quizás estudios más descriptivos que estudios, por así decirlo, prospectivos. O sea, se describen los casos, pero la verdad es que los casos que se describen son muy interesantes. Ahí yo voy a comentar tres autores. Burrow, un psiquiatra, uno psiquiatra de Nueva York, tiene un libro muy conocido que se llama El medio como perplejo, donde trata pues todas aquellas cosas pues que ocurren en los hospitales y que no se pueden contar abiertamente en un momento determinado, y habla de la posibilidad de personas que en ciertos trasplantes pues empiezan a tener recuerdo y conocimiento determinado de los donantes que le han donado el órgano al receptor. Hay otro autor muy importante, Purcell, que tiene un libro que se llama El código del corazón, donde nos habla de la memoria celular en pacientes que recibieron trasplante de corazón. Pero quizá a mí me guste más un artículo que Paul Purcell tiene, muy interesante, donde nos habla de 10 casos de trasplantes, sobre todo de corazón, que se llama algo así como pues estudio en pacientes trasplantados y que tienen un conocimiento común. Bueno, el artículo lo va uno leyendo porque la verdad es muy interesante, y nos habla de los recuerdos que tiene el receptor y de los recuerdos que te cuenta la familia del donante. O sea, hay pacientes que, por ejemplo, hay un caso de una enfermera que era tenía una hidrofobia, bueno, una fobia al agua, incluso a ducharse, y en un momento determinado pues le hacen un trasplante de corazón de un marinero y le, bueno, es que se saca el carnet de patrón de barco y viaja en barco. Bueno, y caso así, otro de uno que le trasplanta el corazón de un rapero y también, pues ella le empieza a gustar ese tipo de música y no se conocían de nada, que es lo importante. Y aquí en España tenemos pues una escritora y grafopsicóloga también, yo creo que el estudio es genial, de escribió un libro que se llama, o ha escrito un libro que se llama El Otro, que es Clara Tahoces, donde nos da una serie de casos y muy interesantes sobre la memoria celular. Estos casos que son tan importante que bueno, muchos de ellos te dan mucho que pensar, casos donde la imaginación te deja poco, es que te hace pensar, es decir, qué es lo que ocurre en las personas que le ocurren o que sufren estos trasplantes.
Bueno, me viene a la memoria, no recuerdo el nombre de la película, pero sí que recuerdo que estaba protagonizada por Madonna, y en el que a su novio o su marido, no recuerdo bien, le trasplantaban el brazo de un asesino. También se ha generado también mucha polémica sobre si una persona, pues eso, le han trasplantado el brazo o algún órgano de un ajusticiado, una persona que ha sido condenada a muerte. No sé qué hay de cierto y de verdad, ya no solo en los recuerdos que nos contabas, sino realmente El origen del mal, no sé si se llamaba así la película, un brazo sería capaz de actuar con los instintos de una persona que ha sido condenada a muerte por asesino en una persona que, bueno, pues es totalmente normal y desgraciadamente por alguna razón pues perdió el brazo en un accidente.
Hombre, la primera persona que describe algo parecido, aunque sea en la imaginación, es Mary Shelley en su obra Frankenstein. Cogen el cerebro de un asesino y esta persona pues sigue asesinando. El cerebro, por así decirlo, tiene el recuerdo de esta persona, y a pesar de haber muerto y a pesar de darle una nueva vida, por así decirlo, pues sigue asesinando. Hay un caso muy curioso que lo describe Clara Tahoces, de un paciente intervenido de un brazo, del brazo derecho, en 1998. Este paciente en un principio, pues bueno, le hacen el trasplante, lo típico, muy contento y demás, y de pronto empieza a notar pues que el brazo, él decía que tenía vida propia, que hacía cosas que él no quería que hiciese. Hombre, no llega al caso del asesino, pero llega al punto esta persona a dejar de tomar la medicación que produce la inmunodepresión, que permite que el trasplante se lleve a cabo. Incluso llega a perder el trasplante de brazo. Entonces, claro, si hay un trasplante de una persona asesina, hombre, cuesta trabajo realmente creerlo. Que tenga recuerdos, pues quizás por los estudios que se hayan hecho es posible, ¿eh? Pero que la persona se convierta, que le domine, quizás yo lo vería más complicado. Y hay otra película que se llama algo así, que ¿Dónde está la mano?, que es una mano que va asesinando a una serie de adolescentes y demás, y bueno, eso quizás sea más complicado de creer, ¿eh?
Miguel Ángel, cuando hablas de recuerdos, hablas que una persona a la que le hayan trasplantado alguna parte de su cuerpo puede llegar a tener recuerdos de vivencias de otra persona.
Pues en principio por ahí van los estudios últimamente. Yo voy a contar una serie de casos que a mí me han parecido muy interesantes. Hay un caso de una doctora de Texas que cuenta que una chica de 8 años recibe el trasplante de corazón, que parece ser que es donde ocurren, por así decirlo, con más asiduidad el caso de supuesta memoria celular. Pues ya digo, recibe el trasplante de una otra chica de 10 años que ha muerto por un asesinato, por un disparo, y la chica receptora empieza a tener pues una serie de recuerdos, una serie empieza a soñar con una persona que le pega un tiro, ella sin conocer nada, ¿eh? Hay que ver que esta niña de 8 años no conocía absolutamente nada de la historia del trasplante. Empieza a recordar, habla con su padre lo lleva al psiquiatra y empieza a contar una serie de historias, empieza a describir a esta persona de tal forma que en un momento determinado detienen al asesino de la donante. Entonces, claro, eso te hace pensar que bueno, ¿qué ocurre? Pero es que hay otro caso de una bailarina británica donde se le hizo un trasplante de pulmón y de corazón, que de pronto, bueno, ella pues empieza a soñar con una persona que se llama Dean, que empieza a gustarle las motos. Ella nunca le había gustado, ¿no?, una persona de 30 y tantos años, nunca le había gustado la moto, y entonces empieza a indagar pues qué persona le había hecho, bueno, le había cedido esos órganos tan importantes, y entonces descubre que el donante se llama Timothy y que había muerto en un accidente de moto. Entonces, claro, es otro caso, la verdad, también bastante espectacular de decir, bueno, aquí ocurre algo, ¿no? Que en el corazón el órgano lleva la memoria, pues es posible que parte de nuestro recuerdo se manifieste. De hecho, la manifestación principal de estos recuerdos se hace durante el sueño. El sueño, como hablábamos no hace mucho, es, por así decirlo, un gran desconocido todavía. Aparte de las imágenes oníricas idealizadas, pues también muchas veces nos muestran cosas reales de la vida. Entonces, claro, pensar que son casualidades, hombre, tanto como para poder detener a una persona es complicado. Reconocer con la cantidad de nombre que se llama Timothy, que empiece a gustarte las motos, o el caso que comentaba antes de la chica neoyorquina que empieza a gustarle la música rap, que empieza a tomar costumbre, que empieza a gustarle una serie de comidas, y el donante era un chico rapero que muere en una reyerta de banda, pues la verdad es que cuanto menos te hace que pensar.
Miguel Ángel, ya para ir concluyendo, ya a nivel general de la memoria celular, bueno, ¿cuáles son tus conclusiones después de haber leído tanto sobre esta materia? No sé, ¿cuáles serían tus conclusiones?
Mis conclusiones serían que existe una base científica donde quizás nos falten conocimientos y estudios más intensos, más profundos. El desconocimiento que todavía tenemos del cerebro, del funcionamiento, tanto la morfología quizá algo menos por los microscopios y demás, pero sí del funcionamiento de la fisiología y por así decirlo, de la encrucijada de la neurona y como parte del organismo. Conforme vayamos conociendo, quizá vayamos encontrando más casos y más, por así decirlo, más muestras de que el caso de la memoria celular puede ser una realidad. Pero hay que descartar de otros casos donde el efecto psicológico de la persona trasplantada también puede influir intensamente. En una persona donde le trasplanta un órgano, como ocurría en la persona que comentaba yo hace un momento, del trasplante del brazo, el componente psicológico psicoafectivo puede ser muy importante. Entonces, claro, la verdad es que hoy en día en ese tipo de trasplante se suele hacer un estudio muy profundo psicológico y psiquiátrico de la persona. Pienso que conocimientos más profundos nos pueden llevar a saber la existencia, ya digo, tanto de más casos y sobre todo del mecanismo que se pueda producir y del, por así decirlo, del entresijo y del entramado del conocimiento de no solamente de la memoria celular, sino de la célula y del organismo humano, que, como muchas veces decimos, es, por así decirlo, la máquina más compleja que conocemos.
Bueno, pues desde luego que uno de los temas más interesantes, ¿verdad?, que hemos tocado en la zona oculta con el doctor Miguel Ángel Pertierra. Bueno, a modo de curiosidad, tal vez el día que, si es que llega, logremos trasplantar un cerebro, descubriremos grandes cosas, ¿no?
Joder, el día que logramos trasplantar un cerebro, la verdad es que se habrán resuelto mucho de nuestras dudas y de nuestro desconocimiento.
Bueno, pues Miguel Ángel, un placer haberte tenido aquí con nosotros y bueno, pues vuelvo a reemplazarte adentro de muy poco tiempo para que nos sigas contando cosas tan interesantes como las de hoy.
El placer siempre es mío, David. Un abrazo muy fuerte para ti y un saludo muy cordial a todos los radioyentes.
Un fuerte abrazo, Miguel Ángel.
Sumérgete en el mundo de lo desconocido. La zona oculta con David Benito.
Bueno, pues vamos ahora con esos casos tan interesantes que nos ha mandado el doctor Pertierra. No teníamos previsto que durase tanto la entrevista, pero nos estaba contando esas cosas tan interesantes que era complicado parar. Así que Begoña, que le hemos pedido ahora que resuma mucho todo lo que nos ha enviado el doctor Pertierra, nos va a hablar de, en primer lugar, de un caso en el que se trasplantó un corazón, ¿verdad, Begoña?
Efectivamente, bueno, hay muchos casos interesantes, como bien has dicho, pero como el tiempo es poco, vamos a destacar, hay dos sobre todo importantes. Uno de ellos es el caso de un chico que muere por accidente de coche. Con 18 años y dona su corazón a una chica también de 18 años.
Sí.
Este chico se llamaba Paul, era aficionado a la música, bueno, era músico y aparte era aficionado a escribir poemas. Cuando murió él, sus padres encontraron un libro de poemas del que no... Él nunca les había hablado y en él ellos se sorprendieron bastante porque encontraron
bueno, como dato, que los he estado ojeando, si no recuerdo mal decía los padres que tardaron un mes en limpiar la habitación de tantos papeles y poemas que tenía.
Sí, así es, y entre tanto se encontraron este libro en el que había una canción que se titulaba Dani, mi corazón es tuyo, ¿vale? Uh-huh. Entre tanto, en el libro él viene a describir como que intuye, como que va a ceder su corazón. Sí. Este chico, este niño, bueno, decidió hacerse donante con 12 años. Sus padres se extrañaron bastante, aunque pensaron, lo asociaron a que podrían haber estado hablando de ello en el colegio.
Sí.
Sin embargo, con 12 años, él ya decide hacerse donante. Y por otro lado está la receptora del corazón. Ella se llamaba Dani. Esta chica estaba enferma del corazón, había sido muy rebelde durante su adolescencia, etcétera. Después de la enfermedad, ella se serena su carácter. Por otro lado, nunca había sido aficionada a la música, decide hacerse aficionada a la música. Y por otro lado, cosas curiosas como que, por ejemplo, las frases de... Ella podía terminar las frases de los poemas de Paul sin haberlos leído antes. Y entre todo eso, lo más bonito que es que dice, ella siempre piensa que su corazón siempre le perteneció a él y estuvieron juntos en otra vida, que se amaban, ¿vale? Uh-huh. Esa es una de las historias muy bonitas.
Y la otra, rápidamente, Begoña, algo relacionado con bebés, ¿no?
La otra está relacionado con bebés de meses. El niño que murió tenía un año y cuatro meses, murió ahogado. Y el receptor del corazón se llamaba Carter y tenía 7 meses. Bien, pues este niño, Carter, desde muy pequeño, cuando conoció a la madre del donante, siempre se dirigió a ella tal como lo hacía Jerry, el donante.
¿Sí?
Este niño, el que recibió el corazón, era increíblemente triste. La madre, la familia estaba muy sorprendida y siempre se dirigía a los padres del donante como les llamaba por su nombre, mamá y papá. Y al padre, que no llegó a conocerle, en una reunión de iglesia que tuvieron, se acercó a él y le dio un abrazo, le dio muestras de cariño y se refirió a él como papá. Uh-huh. La madre de Carter, del receptor del corazón, estaba asombradísima y bueno, le llegó a preguntar al niño que por qué lo había hecho, y él dijo que no había sido él, que había sido Jerry el donante, pero que él había sido él quien lo había hecho y él le había acompañado. Increíble.
Bueno, nos hace reflexionar y decir, en esos órganos que se donan, en esas células, ¿hay memoria celular, lo que veníamos hablando? ¿O está metido parte del alma de esa persona? Reflexionen sobre ello.
La zona oculta. Un viaje que excede la razón humana. Con David Benito.
Bueno, y hasta aquí la zona oculta de hoy. La semana que viene, más. Begoña, ¿tú crees que algún día llegaremos a ser capaces, a medida que va evolucionando la investigación, ya lo hablábamos con el doctor Pertierra, llegaremos a guardar en un recipiente los recuerdos, pues tal y como ocurre, por ejemplo, en esas películas que tanto me gustan de Harry Potter? Es mucho fantasear, ¿no? Pero ¿por qué no?
¿Por qué no? Sin embargo, no sé hasta qué punto eso... Bueno, supongo que a lo mejor también tendríamos que evolucionar emocionalmente, porque no sé hasta qué punto eso es también, bueno, beneficioso, sí o no.
Te digo una cosa, si a una persona de principios de siglo XX le cuentas que en cuestión de segundos puedes hablar o verte por internet, cuestión de segundos, en cuestión de milésimas de segundo.
De nanosegundos. De los que ya hemos hablado aquí.
Pues le parecería que era una auténtica locura. O sea, cosas que nos parecen una locura dentro de muchos años pueden ser cosas muy normales, ¿no?
Yo siempre y cuando sea en positivo y para bien, estupendo. Pero recordar malas experiencias y... no sé yo.
Claro, ya que guardamos, seleccionamos, ¿no?
Sí, bueno, además ya con una vida ya es dura, bonita y dura, con que recordar otra vida más, ¿no?
Bueno, Begoña, hasta la próxima semana. Y, por cierto, que quieres mandar un fuerte abrazo a unos oyentes, ¿verdad?
Sí, queremos mandar desde aquí un abrazo a Claudio Castillo y a Teobaldo Moraga, dos fieles oyentes del programa que han mostrado su interés
de
por
Chile,
nosotros.
¿Verdad? De Chile.
Efectivamente.
Un fuerte abrazo a todo Chile. Además, ellos que nos escuchan desde hace mucho tiempo. Pues un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
A los dos. Hasta la próxima semana, Begoña.
Hasta la próxima semana.
Y hoy me despido con una frase de Robert Pollock. Dice así: el recuerdo de las penas endulza la alegría del presente. Buenas noches. Sean felices. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do?
much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.